En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 157. Esta es la semana de abril, la segunda semana de abril, en la que vamos a conocer los cuatro nombres de los semifinalistas de la UEFA Champions League de esta temporada 2013-2014. Los cuatro mejores equipos de Europa, y esperamos que dos de ellos, uno seguro, pero esperamos que dos de ellos sean españoles. Suerte para Atlético de Madrid y para el Barça. Uno de los dos se va a quedar fuera y el otro va a pasar a semifinales. Y suerte para el Madrid en Dortmund. Aunque el Madrid es el equipo que parece que lo tiene más hecho. Enseguida debatimos sobre la Champions, pero vamos a también a un poco analizar, un poco entrar en materia de todo lo que ha pasado este fin de semana en Inglaterra, que ha sido mucho, en Italia, en Alemania con la primera derrota del Bayern de Guardiola, al otro lado del charco, en Sudamérica, también en la Europa League. Y dentro de poquito llega aquí Carlos Mateos para decir quiénes son los mejores del mes de marzo elegidos por vosotros, los premios Libero, y quién gana una suscripción anual a la revista Libero. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, que se llama This is Football, con Javier Rodríguez en la técnica y con Chatón en la producción.
La emoción está en el gol. Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
De portero eres, ahí está el santo, ahí está Casilla.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Ya el balón estaba dentro.
COPE, estar informado.
Don Carlos Mateos está aquí a mi izquierda. A veces se pone a mi derecha, hoy se ha puesto a mi izquierda. Hola, Charlie, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, cambio de ubicación, oye, pero siempre estoy bien. Al lado tuyo estoy bien, a la derecha, a la izquierda, donde sea.
Qué pelota.
Qué bonito, la qué primavera, bonito. La primavera que qué me pone bonito. Tierno.
Vamos a ver quién ha elegido la gente, la audiencia de This is Football, como los mejores del mes de marzo. Premios Libero del mes de marzo son línea por línea. ¿Ha votado mucha gente, Charlie?
Sí, ha votado mucha gente, todos están en el recipiente para luego ser sorteados y llevarse un año de suscripción a la revista Libero.
Qué
pero
pedazo
antes,
de premio, ¿eh?
Hombre, de los buenos buenos. Pero antes vamos a decir quién ha ganado, qué jugadores son los vencedores.
Muy bien, premio Libero al mejor portero del mes de marzo es para
Salvatore Sirigu, del Paris Saint-Germain.
Muy bien, Salvatore Sirigu, del Paris Saint-Germain. Enhorabuena para él, que lo ha hecho muy bien. Es un porterazo. Y no sé si funcionan los aplausos, pero funcionarán. Sirigu no va a tener aplausos, pero el resto
no,
sí.
Así,
si no, lo hacemos nosotros.
Y ya está, ¿no? Así, ya
premio
está.
Libero al mejor defensa del mes de marzo es para
Martin Skrtel, del Liverpool.
Ahora sí, perdona, Javi, lo fallo mío.
Mejor es este.
Ahora sí, ahora sí. Aplausos para Sirigu también, que el pobre Sirigu no se quede sin aplausos. Premio Libero al mejor centrocampista del mes de marzo es para,
también es de Liverpool, Steven Gerrard.
¿Cómo acapara premios el Liverpool, eh?
Pues espérate, verás. Espérate, pero hemos acabado.
Todavía no hemos terminado, ¿no? Vamos a terminar. Premio Libero al mejor delantero del mes de marzo que ha elegido la audiencia de este programa es para,
adivina adivinanza, Luis Suárez.
¡Qué raro! Qué imprevisible.
Por cierto, Luis Suárez es el segundo delantero que consigue ganar dos meses. Ya lo había hecho Ibrahimovic en febrero y en octubre. Luis Suárez había ganado en diciembre y ahora gana en marzo. Con lo
dos
cual,
meses no consecutivos.
Dos meses no consecutivos. Pero están ahí igualados los dos, están a partir un piñón, ¿eh? Yo creo que van a ser los grandes batalladores en el puesto delantero a final de año.
Recordamos premios Libero del mes de marzo, Charlie, puesto por puesto, línea por línea.
Portero Salvatore Sirigu, defensa Martin Skrtel, centrocampista Steven Gerrard y delantero Luis Suárez.
Muy bien, enhorabuena a los cuatro, que seguro que estaban esperando pacientemente, impacientemente su designación.
Su trabajo, el premio llega, esto es así.
Su designación, primero seguro que estaban efectivamente. Y ahora, primero en COPE también, vamos a conocer el nombre del ganador a una suscripción... Ahí está el botecito de metal, ¿eh?
¿Cómo me gusta?
Una suscripción anual a la revista Líbero.
Vamos a ver quién es el agraciado. Venga, sácalo tú.
¿Yo? Soy la mano inocente. A ver cuántos papelitos hay. Un montón de papelitos.
Hay muchos, ¿eh?
A ver, voy a remover un poquito aquí. Y saco el papel. Y mira, he sacado dos. Este lo dejo aquí.
Ese lo dejo
de reserva.
Ahí, de reserva.
Y el ganador de un año de suscripción a la revista Líbero es... Ha votado en Facebook y es... José Luis Santos. Enhorabuena, José Luis. Acabas de ganar una suscripción anual a la revista Líbero, es decir, cuatro números de la revista Líbero durante todo el año. Lo vas a poder disfrutar porque es una pedazo de revista espectacular.
Hombre afortunado, sin duda. Hombre afortunado.
Muy bien, Charlie. Siempre traes alegría a este programa, ¿eh?
A eso venimos. Hace lo que se puede. Muy bien. A finales de abril volverá a estar por aquí otra vez porque vendremos con los mejores jugadores del mes de abril. Que hay alguno por ahí, Matías Destro, por ejemplo, ya está empezado ahí a hacer candidatura, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? Ya deslizas
ya
un nombrecito.
Ya deslizo, ya sí, lo dejo caer. Muy bien.
Después de Semana Santa viene por aquí Carlos Mateos de nuevo. Muchas gracias, Charlie.
A vosotros, hasta luego.
Vamos a disfrutar, a vibrar con la Champions. Preparado nuestro cibercafé para debatir tertulia de la Champions, cuartos de final, partidos de vuelta. Vamos a conocer a los cuatro semifinalistas y el viernes, en el sorteo de las 12 de la mañana en Neon, que retransmitiremos en COPE en directo, por supuesto, otra vez, conoceremos los emparejamientos de semifinales. ¿Están por ahí preparados ya nuestros cibercafeteros? Hola, Borja Pardo, muy buenas.
Hola, Fernando, buenas.
En algún punto de la comunidad valenciana, Borja Pardo está en Barcelona, y en algún punto de la comunidad está Miquel Moro, un poquito más abajo de Barcelona. Hola, Miquel, muy buenas.
Buenas, Prada.
Y a mi derecha, este sí que está a mi derecha, ya ha cogido su sitio David La Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Ya te gusta ahí ese sitio con el ordenador, el portátil, para ver las cositas?
Sí,
ahí.
Sí, igual si me cambias el portátil de sitio me muevo como un nómada. Sí.
Te fastidio, ¿no?
Sí, pero...
Te tienes que mover.
Pero bueno, se está muy bien aquí.
Vamos a... Se está bien, y más hablando de la Champions todavía. Vamos a empezar, chicos... Vamos a empezar, Borja, por el Atlético Barça. Te preguntaba yo en la ida qué pálpito había en Barcelona... De partido, era un poco raro. Y ahora sí, yo creo que se está hablando más en Madrid del partido, que es un partidazo, el partido de vuelta entre el Atleti y el Barça. Mucha igualdad, Borja. Cuatro partidos, cuatro empates. Es que la eliminatoria está espectacular, ¿eh?
Sí, sí. Parece un tópico, pero en este caso decir que hay un 50% para cada uno, creo que es...
Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? Creo que
sí,
ha quedado claro.
No, a ver, matizo lo del 50 porque alguien podría pensar, bueno, en el momento del kickoff el Atlético está dentro. Y es cierto, desde esa óptica tendría más porcentaje de pasar que el Barcelona. Pero creo que el Barcelona, un gol en el Manzanares, doy por hecho que lo va a meter. Y la clave va a estar si mete más de uno o no. Y me explico, porque yo creo que van a acabar en empate. La duda es si van a acabar en empate a cero, empate a uno, empate a más goles. El empate a más de un gol favorece al Barcelona. Creo que Martino... tengo la duda de Martino y me explico. En los partidos fuertes de Champions ha abogado por la fórmula del rombo casi con Cesc y con dos arriba como Neymar y como Messi, con Iniesta cayendo a banda izquierda. Claro, eso le valía para tener la posesión, para llevar la iniciativa... Pero si quiere meter goles, igual la presencia de Pedro y Alexis son necesarias y dejar en el banquillo a Fábregas. Es la duda que tengo en el equipo de Martino. La duda en el equipo de Simeone básicamente es Diego Costa, que condiciona, y creo que Miquel y David estarán de acuerdo, condiciona 100% el once de Simeone.
Sin Valdés en la portería, David, sin Piqué también en el Barça... Y estamos a vueltas con la duda de Diego Costa, que yo creo que va a jugar. Pero manejando los dos entrenadores las bajas que tienen y cómo pueden compensarlo con los que tienen disponibles.
Bueno, yo creo que los dos equipos tienen bajas muy, muy importantes.
Son importantes, sí.
Sí, muy importantes, porque...
Cada uno en lo suyo, cada uno en lo que le hace más daño.
Exactamente. Yo creo que Víctor Valdés y Gerard Piqué son los dos jugadores de más talento defensivo del equipo junto a Sergio Busquets. Lo que pasa es que Valdés y Piqué juegan más atrás, entonces son más decisivos, ¿no?, en este sentido. Busquets para las situaciones de gol antes. Entonces, que ninguno de los dos esté, creo que es un problema para el Barcelona. Por ejemplo, Marc Bartra contra el Betis este fin de semana para mí dejó ciertas dudas, o sea, y era alcoholista, ¿no? Y además el partido que teóricamente va a vivir el Barcelona también va a ser en muchas situaciones de campo abierto porque tiene que marcar gol. Aparte, el Barcelona no sabe jugar de otra manera, ¿no? Pero van a estar exigidos Bartra y Mascherano bastante. Claro que dependerá o no de si juega Diego Costa, porque en un partido en el que el Barcelona tenga muchísima posesión, ya lo vimos en el Camp Nou, yo creo que el Atlético de Madrid defendió brutal, como viene haciéndolo, tiene además a Courtois, pero desde que se lesionó Diego Costa se veía que le costaba transitar, no le costaba llegar hasta el campo rival, el equipo era menos largo, entonces dependerá de que juegue o no Diego Costa, yo creo que las opciones del Atleti, porque creo que mucho tiempo el Barcelona en campo rival jugándose la eliminatoria, al fin y al cabo tiene jugadores como Messi, vimos a Iniesta, tiene jugadores muy decisivos, entonces creo que Diego Costa va a ser importantísimo saber si juega o no.
Estoy de acuerdo contigo, que hubo una hora de partido que no la jugó Diego Costa en la ida y el Atleti aguantó bastante bien. A partir del empate sufrió, sí. Es cierto.
Sí, pero es lo que te digo. Creo que aguantó defensivamente, pero bueno, como hace el gol es una cosa de Diego que yo qué sé, igual le sale una de 15, ¿no? O sea, para mí le costó atacar más veces como lo suele hacer el Atleti, o sea, con continuidad.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Miquel, ¿tú cómo lo ves a priori, antes de que se juegue? ¿Cómo lo ves?
Te iba a decir que no veía tan claro eso que comentaba Borja, de que el Barça seguro que fuera a marcar, aunque después de mi brillante análisis o mi brillante predicción de United, no me atrevo a asegurarlo. Y luego, la verdad, lo de Diego Costa para mí es que va a definir lo que va a hacer el Atlético de Madrid en esta eliminatoria. Seguramente junto a Ibrahimovic sea el jugador que más influye en el jugador del resto del equipo, ¿no? Con Diego Costa sabes que tiene una salida largo, que va a aguantar, a provocar que puedan llegar segunda línea, que si no resuelve él solo, y es un jugador que le da muchísima salida al Atlético de Madrid. Que llegue o no llegue, yo creo que la convocatoria va a estar y apostaría que igual no es titular, porque como ha dicho Borja también, con el Atlético de Madrid está clasificado, y quizás solo en caso de urgencia máxima se arriesgaría a forzarlo. Quizás el partido vaya transcurriendo por los trámites para que no le haga falta. En cuanto al Barcelona, yo si bien sí que esperaba en el partido que utilizara a Neymar por aquello de recibir al pie y dejarle espacio a Messi arrastrando jugadores, estás en el Calderón, quizás opte por una opción mixta de sacar también a Pedro o a Alexis, lo de los dos lo veo un poco arriesgado por el tema de tener tanto la recepción al pie como al espacio y buscar un poco la justicia del Atlético de Madrid, que ya con Neymar, por la espalda de Juanfran en el partido de ida, encontró bastante espacio para atacar. De hecho, de ahí vino el gol.
Va a ser espectacular, ¿eh? El partido que vamos a vivir el miércoles a partir de las 8:15 en tiempo de juego. El Atleti-Barça, vamos a ver quién pasa a semifinales y cuál de los dos equipos españoles queda apeado de la competición, cosa que también puede influir después en la carrera por la Liga. O sea, que está todo muy 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 en el aire y muy emocionante. Seguro que lo vivimos apasionadamente el miércoles. Mientras que el martes el Madrid tiene que cerrar, no le voy a llamar trámite porque unos cuartos de final de la Champions para mí nunca son trámite, pero tiene que cerrar la eliminatoria en Dortmund. Me cuesta mucho no ver al Madrid marcando en Alemania, Borja. Hay que estar tranquilos, pero no relajarse, por si acaso. Que el año pasado ya sabemos lo que le hizo Lewandowski en ese campo al Madrid. O sea, que por si acaso no relajarse, ¿no?
Sí, yo creo que este Madrid es, si cabe, un poco mejor que el del año pasado con Mourinho, y creo que el Borussia Dortmund, sobre todo, es mucho peor equipo que el año pasado. No tanto por filosofía ni por automatismos, como por las bajas que tiene este equipo. El otro día, hablo de memoria, en el Bernabéu presenta un 11 que, si lo comparas con el que presentó en Wembley en la final de la Champions, tenía 8 bajas. Claro, lucharle así de tú a tú al Real Madrid es dificilísimo.
Pero justo entonces, antes de la ida, justo antes del 2-0 y del 3-0, el Dortmund tiene ocasiones que si las marca igual estamos hablando de otra cosa, ¿eh? O sea, aún así, aún viendo una versión más devaluada del equipo, le ha podido hacer algún arañazo al Madrid que le podía complicar en la vuelta.
Claro, el Dortmund, es lo que te digo, la filosofía y los automatismos los tiene porque el entrenador es el mismo, porque llevan 3-4 años jugando a lo mismo, pero obviamente no es lo mismo que te defina Aubameyang a que te defina Lewandowski, no es lo mismo que en el doble pivote esté Kehl a que esté Gundogan. Si a eso le sumas un 3-0 el Real Madrid, que estoy contigo, en parte es un poco engañoso porque el Madrid fue superior, pero igual no era un partido para un 3-0, eso hace que la vuelta en el Westfalen Stadium, como bien apuntas, no es un trámite, el Dortmund en un contexto determinado puede marcar 3 goles, ¿por qué no? Incluso con bajas, pero es casi, vamos, es casi utópico pensar que el Real Madrid no pueda meter un gol en Alemania.
Miquel, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que perdiera el Madrid el partido sería, pues bueno, un tropezón, que lo eliminaran sería un siniestro importante, porque hablamos con una pegada impresionante. Solo hay que ver los números que está arrastrando en esta competición, más allá de las bajas que puede tener el Real Madrid. Y lo del Borussia, pues bueno, estábamos hablando recuerdo la semana pasada, de lo interesante que podía ser el planteamiento que tuviera Klopp, ¿no? Ante las bajas y para presentar un equipo competitivo, que yo creo que lo llegó a presentar, más allá de el resultado luego pueda ser otra cosa. Y yo lo que creo es que en la ida el gol tan tempranero sirvió muy bien al Madrid para darle confianza y para forzar un poquito a Borussia, que pudiera esperar un poco para rascar algo.
Sí, hizo muy buenos 20 primeros minutos de partido el Madrid.
Sí, pues te quiero decir, ellos sabían que marcar pronto podía decantar el partido de esa forma, porque así el Borussia Dortmund no podría, no te voy a decir especular de una manera muy despectiva, pero sí jugar un poco con el nerviosismo y con los minutos, y a partir de ahí yo creo que se le hizo muy cuesta arriba el partido, y más viendo que no materializaban ocasiones y tal, no pudieron sacar el partido que querían. Y ya, pues bueno, lo dicho. No sé qué directivo del Dortmund comentó que estaban preocupados si Lewandowski hacía 4 goles. Bueno, pues sería interesante ver si el Valke,
el director, creo que fue el director ejecutivo, pero fue una broma. O sea,
sí, exacto. Es un chaval que, bueno, pues el hombre seguramente tratando de poner una sonrisa al mal tiempo que se avecinaba con las bajas.
David, hay una circunstancia en el Dortmund que también les puede afectar negativamente, porque Weidenfeller fue clave en la ida, hizo 6 o 7 paradas de bastante mérito y pudieron ser más. El gol en los del Madrid metió 3, pero pudo meter más. Ya hemos dicho que el Dortmund también se mereció alguno. Pero hemos visto a Langerak, el portero australiano, este fin de semana, muy muy dubitativo, muy muy blando. También sería otra cosa importante que el Dortmund no pudiera tener a su... otra baja más, ¿no? Sí. A sumar a las 20.000 que tiene.
Es que es difícil analizar el partido sin poner lo primero de todo el número de bajas que tiene el Dortmund, ¿no?
Claro, es que eso es determinante.
Es que te diría una cosa, o sea, con el equipo del año pasado, con el equipo entero, con el equipo que fue subcampeón de Europa y con este resultado, creo que le sería muy complicado al Dortmund pasar la eliminatoria. O sea, imagínate faltándoles ya no solo Götze, que se les ha ido al Bayern, o sea, faltándoles jugadores pues como Subotić, como Weidenfeller, como Schmelzer, como Gundogan, ¿no? Es que es un 3-0, son Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, que necesitan muy poco para hacer gol, que incluso este deporte es maravilloso, ¿no? Y pueden ocurrir ciertas circunstancias que haga que parezca que el Dortmund...
Cosas más raras hemos visto.
Exactamente. Pero lo que pasa es que lo lógico es que incluso aunque el Dortmund alcance un 2-0, ellos van a ir a por todas, va a haber alguna situación en la que Bale o Cristiano Ronaldo puedan quedar cara a portería. Está Karim Benzema, el Madrid tiene muchísima calidad, ha conseguido un resultado buenísimo.
Sería muy raro no ver un gol del Madrid.
Sí, yo creo que, bueno, tenemos que dejar esa puerta abierta por lo que es este deporte, pero para mí es prácticamente imposible que el Madrid no esté en semifinales.
No tenemos mucho tiempo, tenemos un par de minutos o 3 minutos para terminar, pero las otras dos eliminatorias, el Chelsea-Paris Saint-Germain, está precioso. David, se ha cumplido lo que dijiste, o sea, tus deseos son órdenes. Dijiste hace algunas semanas en este programa, me gustaría ver a este equipo jugando sin Ibra para ver cómo juega. Y ahí lo tienes. Lo vas a ver esta semana.
Es una pena que haya sido porque se ha lesionado.
No tan condicionado por su juego. Tiene muy buenos futbolistas el Paris Saint-Germain. Va a tener que ir a jugar a otra cosa.
Claro, lo que pasa es que fíjate, se le lesiona a Ibrahimovic, el que va a jugar delantero de centro es Cavani. Y ojo, con un resultado a favor.
Con Lucas Moura, que ha hecho un tramo de temporada cuando ha jugado espectacular. Claro, y
ahí va el sustituto
de Gavezzi o Pastore.
Yo creo que el cambio del año pasado es en la profundidad de banquillo que tiene Blanc este año. Y no está Ibrahimovic, con un marcador de 3-1. El que va a jugar es Lucas Moura. Es decir, va a ser un partido en el que el Paris Saint-Germain va a tener que desplegarse más. Lo lógico es que tenga menos el balón, ¿no? Porque el Chelsea tiene que remontar. Y ahí Lucas Moura es que es una bestia. O sea, es que en conducción, en verticalidad, es uno de los mejores jugadores del mundo, y creo que pues esto, que Blanc pueda contar con Lucas Moura.
Vamos a tener un Hazard vestido de azul, sí, y el otro Hazard lo vamos a tener enfrente.
Sí. O sea que, bueno, es que la plantilla del Paris Saint-Germain es tremenda y se le ha complicado muchísimo con el gol del Pastore al Chelsea la eliminatoria con el gol de Pastore.
Borja, ¿tú cómo lo ves?
Muy favorito el PSG.
Sí, muy favorito.
Sí, muy favorito, porque es lo que dice David. Tiene jugadores para enfocar y encarar debidamente un partido a la contra. Tiene una profundidad de plantilla blanca impresionante. Sí. También te digo algo, lo veo muy favorito a priori, pero si hay un equipo capaz de remontarle un 3-1 al Paris Saint-Germain, seguramente sea Mourinho. Entrena quien entrene.
Sí, yo lo veo todavía igualado. Claro. Lo que pasa es que ese último gol de Pastore desequilibra un poquito más la balanza. El 2-1 hubiera sido mucho más equitativo, claro, y más justo con lo que vimos el partido de ida para mí. Pero
creo que Mourinho, no sé cómo lo veis, yo creo que va a jugar al 2-0. No va a presentar un partido a campo abierto, alocado, porque la contra del PSG le puede penalizar y mucho. Creo que va a intentar meter un gol en la primera parte y en el rush final meter el 2-0. Si juega a ganar 3-0, 4-1, se va a estrellar. Eso Mourinho lo sabe y creo que va a atacar, pero con orden. Y va a ser un partido muy interesante.
¿Quieres decir algo, David?
Solo un matiz de lo que ha dicho Borja, que el problema es que Mourinho no tiene un jugador de 40 goles por temporada, ni de 30. Entonces, claro, tiene que arriesgar más.
Ya, porque ya se ha encargado él de decirlo, durante, exacto, varias ocasiones esta, exacto, temporada.
Y esto yo creo que va a condicionar el planteamiento.
Miquel.
No, yo la verdad es que viendo el partido, lo que me di cuenta enseguida, que era una obviedad, es que son dos equipos que se tenían mucho respeto, porque el Paris Saint-Germain con el 1-0 deja totalmente la iniciativa al Chelsea, esperando cazar una contra, le empata. Cuando empata, el Chelsea le deja totalmente la iniciativa al Paris Saint-Germain para, y al final, pues bueno, el gol de Pastore es importantísimo, pero no deja de ser una jugada, no te voy a decir casual, pero sí de poco esperada. Además, veías los comentarios que salían cuando Pastore salía al campo y lo último que esperaba es marcar un gol tan importante. Y la baja de Ibra, siendo súper importante también para el Paris Saint-Germain, pues le ha dado justo en la casualidad de que va a ser escenario en el que quizás su impacto en el juego, si bien se va a echar de menos, no va a ser tan decisivo, porque va a suponer la entrada de muy rápidos para lanzar contras, que seguramente sea lo que el Paris Saint-Germain pueda plantear en ese partido.
Tengo un minuto, chicos, para terminar. Kroos y Lam en el medio en el Bayern, pero no tiene plan B el equipo de Guardiola, y el United llega muy crecido, David, por lo que está haciendo en la Liga, que está pasando un tramo bastante bueno de temporada, aunque sin Mata.
Sí,
el pobre Mois dirá que se lo dejen para un partido, por favor, ¿no?
Es importantísimo porque Mata, bueno, viene a hacer en Newcastle
una exhibición,
y es un problema grande. Pero es lo que comentamos la semana pasada, es el Manchester United, tiene jugadores de primerísimo nivel. Sabíamos que incluso en el partido de ida en Old Trafford, quien iba a tener el balón iba a ser el Bayern Múnich, que esto iba a permitir que el Manchester United estuviese más junto, que yo creía que era un problema que venía pasando toda la temporada, y el escenario va a ser igual. Yo creo que el Bayern es favorito porque tiene más recursos a pesar de las bajas y juega en casa, pero al Manchester United, tal y como está además en Liga, siempre hay que tenerle respeto y le va a permitir el resultado tener un planteamiento en el que pueda sentirse cómodo.
Lo clavó David en la ida, dijo que iba a estar más o menos igualado y así fue. En la ida el United compitió muy bien contra el Bayern. A mí me gustó el equipo de Mois. Borja.
Lo clavó David. Favoritismo del Bayern, pero la baja de Effenberg yo creo que le puede pasar algún tipo de factura, y el Manchester viaja
muy bien. Te ha traicionado el subconsciente vintage ahí, ¿eh?
Ay, ¿qué he dicho?
Has dicho Effenberg.
Amigo, es Ben Steiger. Esos dos rubios. Sí, creo que no soy el primero ni seré el último.
No, seguro que no.
Y es Ben Steiger. Repito, una baja creo muy sensible, la de Bastian Schweinsteiger, y el Manchester viaja a Múnich sin nada que perder, y si consigue pasar la eliminatoria, que por qué no puede lograrlo, es un subidón anímico impresionante para un equipo que está de capa caída.
Nos vamos, Miquel. Tú me dirás.
Simplemente, por momentos en el partido de estuve pensando que si este United de Mois podría ser el Chelsea de Di Matteo en aquella Champions, que parecía muerto después del partido de Nápoles, y a partir de ahí repuntó. Lo veo muy complicado, obviamente, pero bueno, siempre queda esa llama de esperanza.
De momento ha competido muy bien. Muchas gracias, Miquel.
Sí. Un abrazo para todos.
Gracias, Borja.
Un abrazo.
Y David se queda por aquí. Porque el siguiente punto en el orden del día es la Premier. Vamos a Inglaterra.
Pasión por el fútbol internacional. This is football. En la COPE. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming home. Football's coming home. It's coming home.
Corresponsal de la COPE en el Reino Unido, nuestra querida Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pedazo de jornada que habéis tenido este fin de semana, ¿eh? Muchas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, y sigue más o menos el liderato igual, más o menos con ese Liverpool, porque ahora vamos a ver qué ocurre el fin de semana que viene, ahí se va a decidir yo creo, prácticamente el título. Bueno, no lo digo yo, lo dice casi todo el mundo, cuando el Liverpool reciba al Manchester City.
Bueno, dos penaltis pitados, el segundo es un poquito más... ¿Qué te pareció la acción de Adrián? A mí no me pareció penalti en la tele. ¿A ti qué te pareció, Begoña?
Parece que iba, que tocaba el balón, ¿no? Da la sensación, la sensación que nos dio en el campo es que el árbitro, que tuvo un arbitraje horroroso, por cierto,
sí,
quiso,
sí, no,
compensar,
no muy bueno, no. Sí.
Quiso compensar lo que ocurrió en el empate del West Ham, que hubo un manotazo de Andy Carroll a Mignolet, que Linier parece que sí vio, pero aún así el árbitro dio el gol por válido.
Linier, el hombre casi se vuelve loco agitando la bandera.
Ya, o sea, pero la cuestión es que el árbitro dijo, no, sigue adelante, ¿no? Entonces, fue un poco extraño todo, pero bueno, difícil partido para el Liverpool, porque el West Ham es un equipo peligroso en la segunda jugada, como vimos en ese gol, y uno de esos partidos que hay que ganar para definir a un campeón, ¿no? Dos penaltis realizados por Stevie Gerrard, que sigue marcando récords como ya jugador histórico en ejercicio del Liverpool, y bueno, pues estuvimos también con Luis Suárez al final del partido. A mí lo que me impresiona de Luis Suárez es su sencillez. Impresionante, es un jugador que lo da todo en el campo, que tiene mucha furia, mucha garra, pero luego fuera del campo es un tipo encantador.
Es el protagonista de esta semana en This is Football, charló después del partido con Begoña Pérez.
Charlamos con él en Talks for Life Español porque, y esto es un detalle muy bonito, el año pasado decidimos darle el regalo al mejor hispano de la Premier, ¿no?
Ah, qué bueno.
El mejor jugador de habla hispana. Entonces le di ese trofeo y le dije que te tenía que haber traído dos porque yo creo que este año lo vas a ganar también, pero bueno, con cuestiones de agenda no habíamos sido capaces de darle el trofeo antes, ¿no? Entonces, pues ese fue el motivo de la charla.
Hablo con Talks for Life y también le pueden escuchar gracias a Begoña Pérez, los oyentes de This is Football aquí en COPE. Este es Luis Suárez.
Luis Suárez, en primer lugar, enhorabuena por ese trofeo como mejor jugador hispano de la temporada 2012-2013. Te podíamos haber traído dos porque intuyo que vas camino de conseguir el segundo.
Bueno, muchísimas gracias, y obviamente que siempre obtener un premio a nivel personal siempre es lindo, pero bueno, valoro más el trabajo, el esfuerzo de todo el equipo, que si no se obtuvieran estos premios, ¿no?
Qué año más increíble estás teniendo, ¿no? ¿Había esa necesidad también un poco de reivindicarte después de los problemas del año pasado?
Sí, obviamente que uno siempre con carácter, con rebeldía, siempre intenta dar lo mejor de sí mismo. Después de todo lo que se habló, lo que se dijo, lo mejor es tratar de dar vuelta a la situación, no haciendo caso a todo lo que se pueda decir, y sino que con el esfuerzo, pensando bien las cosas, uno siempre puede salir adelante.
Lo que es la vida, ¿no? Si te hubieras marchado el verano pasado al Arsenal y te hubieras marchado del Liverpool, teniendo en cuenta ahora que el Liverpool está ahí arriba peleando y el Arsenal casi fuera de la Champions, al final la vida se encarga un poco también de definir un destino interesante, ¿no?
Sí, obviamente que uno siempre tiene que pensar muy bien las cosas, tiene que ser consciente de lo que se puede llegar a decir, y no se puede pensar en qué hubiera pasado si estuviera acá o estuviera allá, sino que ahora estoy viviendo el presente, que es en el Liverpool, porque estoy muy feliz, muy contento, ¿no?
Habéis arrancado tres puntos importantísimos contra un equipo complicado como es el West Ham, y el fin de semana que viene os espera, esperáis al Manchester City, ahí se va a decidir la liga.
Sí, obviamente que sabemos que hoy era un partido muy difícil, muy complicado, un estadio del cual ellos se hacen muy fuerte, quieren confirmarse de quedar en la Premier para el próximo año, pero bueno, sabemos que el próximo partido es fundamental para darnos cuenta a qué podemos aspirar este año.
¿Qué sensación se respira en el vestuario del Liverpool ahora? ¿Mucho optimismo de cara a la posibilidad de ganar ese título?
Obviamente que muy contento, muy muy feliz por el momento que está viviendo el equipo, por la forma de jugar que está teniendo, con voluntad, con carácter. Estamos intentando sacar adelante los partidos que antes no se ganaban, y eso deja contento a todo el equipo.
Bueno, muchas gracias, Luis Suárez. En Talks for Life Español te deseamos mucha suerte en lo que resta de temporada y te mandamos, en nombre de todos los uruguayos que nos siguen, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes por el premio, un saludo grande a todos.
Es el jugador de lo que llevamos de Premier, Begoña, 29 goles en 28 partidos.
Reivindicándose esa temporada, como lo decíamos en esa entrevista, porque lo cierto es que yo siempre defiendo que hubo una doble vara de medir a la hora de juzgar a Luis Suárez sobre los incidentes que tuvo, sobre todo aquel incidente racista con Ebra, que otros jugadores han protagonizado situaciones parecidas y que realmente no se les ha juzgado con tanta severidad. Pero bueno, independientemente de eso, este Luis Suárez le estamos juzgando este año por razones puramente futbolísticas, y esa es la gran noticia de un jugador que ya lo hemos comentado en otros programas, está ahí arriba, rozando a Cristiano Ronaldo y a Messi, y que, bueno, si el Liverpool, hombre, no sabemos si va a ganar la Liga, es el sueño que evidentemente todavía están aspirando los hinchas del Liverpool, pero si no, si siguen, se va a clasificar en Champions, lo lógico es que Luis Suárez se quede, ¿no? Es una afición muy especial, un club muy especial, y el jugador que ha pasado por ahí sabe lo que estoy diciendo.
El cholo que tenéis en Inglaterra, que es Brendan Rodgers.
Por
su discurso, digo por el discurso, digo por su discurso.
Contentísimo Brendan Rodgers, porque hicimos un chascarrillo antes de dar la rueda de prensa y le digo, Brendan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, imposible estar mejor.
Ah, te lo digo en español.
En español. Estaba eufórico, sí, le encanta hacer bromillas y demás, ¿no? Y me dijo, imposible, me mira, y dice, imposible estar mejor. Ese es el resumen del sentir general del Liverpool.
Muy bien, está contento Brendan Rodgers, del que he leído hoy. Que le pone la presión al City, el que tiene la presión es el Manchester City, antes de que tengamos ese Liverpool Manchester City la semana que viene, por eso lo dice Begoña.
No es tonto, además. Hombre,
por supuesto,
es que
no tiene un pelo de tonto.
Es bastante vivo Brendan, y la presión está en el City porque son los favoritos, porque son los que tienen el dinero y a los que se les exige ganar la Liga, ganar títulos, incluso la Champions, como dijo Brendan Rodgers. Y además el calendario del Liverpool, hombre, es complicadete porque todavía tiene que recibir al Chelsea, pero tiene 5 partidos por delante. Manchester City, Norwich, que está en una situación muy complicada, acaba de despedir a Chris Hutton, el entrenador, porque están con aire de descenso. El Chelsea, el Crystal Palace y el Newcastle. Y el calendario del City es Liverpool en Anfield, Sunderland, West Brom, Crystal Palace, Everton, Aston Villa, West Ham. Ojo con el Everton, que le pueda marcar una tarde al Manchester City.
Ahora vamos a hablar del Everton.
El 3 de mayo. Y además le haría un favor a sus rivales del Liverpool. Está muy interesante todo lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante en la Liga.
El jugador de la semana es Juan Mata, lo decía antes David de la Peña, porque son 2 goles, una asistencia de tacón, y la sensación de que es un jugador clave para ese equipo, que va a construir mucho el futuro de ese equipo. O sea, Juan Mata va a ser clave en lo que pueda rendir, o hasta dónde le podamos ver tocar techo al Manchester United la temporada que viene, por ejemplo, o Begoña.
Sí, es un poco el destino que se ha trazado, ¿no? Que fuera un jugador clave en este equipo, y lo que hemos venido también comentando en las últimas semanas. Esa victoria contra el Newcastle demostró que hay piezas que empiezan a encajar en la pizarra de Moyes, esa pizarra que tantos disgustos le ha dado hasta ahora. Tercera vez en 4 partidos de liga que une a Kagawa con Mata en el ataque, sí. Y la combinación volvió a funcionar.
Sí, sí.
Muchas veces te preguntas, bueno, Mata ya sabemos los méritos, ya habéis comentado los goles que hizo, la asistencia, estuvo tremendo en ese partido, pero te preguntas por qué Kagawa no ha contado más en los planes de David Moyes, ¿no? No contó con él, sin ir más lejos, en el reciente derbi contra el Manchester City. Y yo recuerdo el año pasado, pues casi por esas alturas, Alex Ferguson nos decía en una rueda de prensa previa al cruce de Real Madrid de Champions que Kagawa era un jugador que iba a explotar esa temporada. Él tenía una fe ciega en el japonés, y lo cierto es que Moyes no la ha tenido, pero estamos viendo que Kagawa, si le das las condiciones y sobre todo los socios para funcionar, como es el caso de Juan Mata, hay una sociedad ahí muy muy prometedora.
No tratamos de esconder, porque no lo hacemos nunca, la admiración que tenemos en este programa por Roberto Martínez, por el trabajo que está demostrando hacer desde que empezó su carrera como entrenador en las Islas, en Gran Bretaña, donde terminó su carrera como futbolista. Pero cada vez que puede demostrarlo, él demuestra un poquito más. O sea, sí. Este fin de semana contra el Arsenal, Lukaku jugando en la derecha, Naismith, que es un batallador incansable, jugando como delantero, y la película le salió perfecta a Roberto Martínez, porque el Everton le pasó por encima, arrolló al Arsenal. Begoña.
Es un entrenador que siempre que hace algo se nota en el terreno de juego, y no hay que olvidar que en el Wigan, a pesar del descenso de la temporada pasada, siempre acababa muy bien las temporadas, ¿no? Bueno, salvándose siempre con esa misión imposible que era mantener la categoría. El Everton ante el Arsenal era un equipo comparativamente peor en lo que a recursos de plantilla se refiere, pero le pasó por encima a un Arsenal lánguido, que es el peor síntoma posible cuando un equipo, como el propio Wenger reconocía, ha perdido la confianza, que psicológicamente está mermado al margen de su cansancio físico.
Y cuidado con la Champions, ¿eh?
Y cuidado con la Champions, que igual por primera vez en mucho tiempo se quedan fuera, pero ante un Everton que además nos recordaba a ese Arsenal fresco y atractivo de aquellos años gloriosos de Wenger, ¿no?
Sí.
Hay quien dice, y es gente que conoce bien esa casa, por dentro, me refiero al Arsenal, que Roberto Martínez está en una pequeña lista de nombres de posibles cambios, sí, de Wenger. Y tiene sentido.
Tiene mucho sentido.
Tiene ADN Arsenal o ADN, digamos, circunstancial.
Sí, tiene mucho sentido.
Tiene
mucho
sentido lo que estoy diciendo y, ojo, lo que pasa es que no sé si eso podría ocurrir ya, depende de ver si se deciden finalmente por el recambio de Wenger. Y sobre esa situación de Lukaku, la posición que le eligió en el campo, que no fue casual, y además lo vimos como lo reconoció.
Quedó claro que no fue causal.
Y lo hizo también el Liverpool cuando jugó contra el Arsenal, cuando arrolló al Arsenal. Se aprovechó de la fragilidad de la banda izquierda, defendida por Nacho Monreal, poniendo a Luis Suárez también en la derecha. O sea, que emuló un poco Roberto Martínez a Brendan Rodgers. Y Lukaku reconoció el mérito que tuvo Roberto Martínez cuando le abrazó después de marcar un gol, como diciendo: tú eres el culpable de que nos esté saliendo de maravilla este partido.
Nos contabas hace unas semanas que había una oferta de renovación de Wenger encima de la mesa. ¿Esa oferta sigue sobre la mesa
o
hay cambios?
En teoría sigue sobre la mesa. Lo decíamos aquí hace alguna semana. Pero el peor de los escenarios, no ganar la FA Cup y no clasificarse en Liga de Campeones, pondría muy en entredicho su continuidad. Incluso los periodistas británicos que conocemos aquí en Londres y que son muy wengeristas ya comienzan a dudarlo. Y cuando se comienza a dudar desde, digamos, la parte más leal de la prensa, algo da la sensación de que es el principio del fin. Así lo decía, por ejemplo, el Daily Mirror, ¿no? Y siempre parece que estamos hablando de un disco rayado, abordando lo que parece la enésima crisis del reinado de Wenger, porque siempre es un tema muy recurrente cada vez que ocurre un tropiezo del Arsenal, pero hay factores que confluyen, que nos hacen pensar que esta crisis puede ser la definitiva y la puntilla, ¿no?, del mandato de Arsène Wenger.
Goleada del Chelsea sobre el Stoke, bueno, 3-0 con gol de Salah, que fue titular, no tiene mucha historia, y quizá la historia que tenga el City 4 Southampton 1, sea el arbitraje que vimos con un rebote al final del partido a Pochettino de tres pares de narices, ¿eh?
Y con razón, porque fue impresionante. El Southampton estuvo muy bien en la primera parte y ese fuera de juego creo que era de David Silva, ¿no? La asistencia a Nasri en el gol, pues
sí, de tres metros
fuera de tres metros, o sea que lo vemos nosotros fuera del campo, como quien dice. Y claro, pues ese gol decantó el partido, ¿no?, a favor del Manchester City. Hombre, es muy difícil ganar en el Etihad, pero Pochettino, ya lo hemos hablado aquí, además lo hablamos con él en el programa, tácticamente ha trabajado muy bien a ese equipo y se nota físicamente también, y lo cierto es que quería haber dado un poco la campana de Etihad como cualquier otro entrenador. Luego encima tuvo la mala noticia de la lesión de Jai Rodríguez.
Sí, qué pena.
Que apuntaba maneras para ir al Mundial de Brasil,
Mundial.
Y nos tememos que, de momento creo que no conocemos los resultados de la prueba que le iban a realizar hoy lunes, cuando estamos grabando el programa, pero tiene pinta de que el chaval se lo pierde y eso es un disgusto para el chico, que es hijo de un gallego, por cierto.
¿Ah, sí?
Rodríguez.
Sí, sabía que tenía origen español el apellido, pero no sabía que tan directo, no sabía que
hijo
fuera
de gallego y británica.
Ya tenemos la noticia de Chris Scott, la destitución en el Londres este fin de semana, es una de las noticias de la semana, y disculpamos a Cuellar, que otra vez más no puede estar con nosotros, tiene un motivo tan aleatorio como otro cualquiera, que es que juega contra el Tottenham hoy. Le disculpamos, la semana que viene más Begoña. Y la semana que viene seguimos hablando, con ese Liverpool City que va a estar apasionante.
Hombre, y ahí tendremos casi un ganador prácticamente cierto de la Premier. Estará muy interesante ese partido de Anfield, que además será un homenaje a las víctimas de Hillsborough, aprovechando el 25 aniversario.
Con esa hora especial de las 2 y 37 de la tarde. Un abrazo, Begoña.
Un saludo.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen, meiner Meinung nach können sich alle...
Doble conexión con el fútbol alemán. Vamos a empezar con el compañero de Marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
para
estamos?
Comentar la primera derrota del Bayern. Se rompe un récord. Creo que eran 53 partidos sin perder. Son 53 partidos sin perder. Se queda ahí el récord del equipo de Guardiola entre la temporada pasada y esta. Y primera derrota del Bayern en la jornada número 29.
Sí, no está mal. 53 partidos sin perder, como tú comentabas, Fer. También se rompe otro récord, que son 65 partidos consecutivos marcando en esa derrota 1-0 contra el Augsburgo. Y yo creo que es sorprendente todo el revuelo que se ha formado en torno a esta derrota, cuando el Bayern ha sido el ganador más precoz de la historia de la Bundesliga. Ayer Sport Bild criticaba las rotaciones de Guardiola, decía que el técnico de Sampdoria iba a tirar el triplete con tanto cambio. Hay que recordar que dejó fuera la convocatoria, entre otros, a Ribery, a Robben y a Lahm, y dio entrada en el 11 a jóvenes como Højbjerg, Beiser y Salahi. Højbjerg, sobre todo muy criticado por su error en el gol de Sasa Molder, pero aún así Guardiola dijo que a él, tanto Højbjerg como Beiser, le parecieron los mejores del Bayern.
Ocupa plaza de Champions el Borussia Mönchengladbach después de que el Leverkusen perdiera el viernes con el Hamburgo, que ahora el Hamburgo está en promoción de descenso, ha salido del descenso, y echaron a Hipia, ¿no? Fue destituido el técnico del Bayer Leverkusen, que me parece que llevaba una victoria en 8 partidos, una cosa así.
Sí, es una cosa que se venía hablando ya hace bastante tiempo por la mala racha del Leverkusen. 6 derrotas, 2 empates y 1 victoria en los últimos 9 partidos de Liga. Han echado a Sami Hipia después de esa derrota por 2-1 contra el Hamburgo, y hay una cosa curiosa, porque dentro del contrato de Hipia había una cláusula por la cual él renovaba si el Leverkusen iba a Champions, y es algo que ahora va a tener que negociar el técnico finlandés con el Leverkusen, cómo resuelven esa cláusula, porque el Leverkusen, aunque ahora mismo le ha quitado el puesto al Mönchengladbach, todavía podría darse la casualidad de que va a Champions, cuando el sucesor de Hipia ha sido su ex compañero, el Saganowski, con el que formaba tándem técnico la pasada temporada.
Muchos cambios en la Bundesliga. La semana que viene más, Alberto, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros, un abrazo.
Y está en Alemania nuestro compañero Pablo Bengoechea. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
Hemos hablado del Dortmund, rival del Madrid esta semana en la Champions. No sé si se sabe algo de Weidenfeller, que se dio un golpe en el Bernabéu, no jugó el partido de Liga y parecía que era duda para jugar el miércoles con su equipo. No sé si va a llegar o no va a llegar. Pablo, ¿qué noticias tienes ahí?
La última noticia es que ha entrenado esta mañana con el equipo, ha ejercitado distintos ejercicios con el plantel, se ha sometido a una prueba y todo indica de que va a estar desde el primer minuto.
Esa es la noticia, que puede jugar Weidenfeller, recupera a una figura importante del Dortmund, ya que tiene tantas bajas, pues Weidenfeller va a poder estar. Y la otra noticia de la semana es una declaración que le ha hecho un futbolista español en Alemania a Pablo Bengoechea. Después de esa derrota del Bayer Leverkusen en Hamburgo, habló Andrés Palop, el portero español, con Pablo Bengoechea antes de saber que iban a echar a su entrenador, a Hipia, y Palop habla sobre Guardiola.
El haber venido Guardiola a Alemania va a haber un antes y un después, ¿no? Creo que, como sabemos, el fútbol alemán es un fútbol muy físico, un fútbol donde lo primordial es estar bien físicamente, y bueno, y Guardiola ha dado el toque técnico, ¿no? Toque técnico táctico, donde ha mostrado unas virtudes donde creo que no se habían visto en mucho tiempo aquí en Alemania, ¿no? Como lo hizo en España, ¿no? A partir de cuando Guardiola surgió en el Barcelona, prácticamente muchos equipos empezaron a jugar el balón desde atrás, ¿no? Pues yo creo que a partir del año que viene Alemania va a ser un país donde los equipos van a tratar mejor el balón y donde se va a dar importancia al aspecto técnico-táctico, y donde creo que va a marcar una época Guardiola, porque y donde va a marcar un estilo, ¿no? Y por el bien del fútbol.
Va a marcar época, va a marcar estilo, algo que ya dejaban intuir los responsables de la Bundesliga y dirigentes de varios equipos de Bundesliga cuando se anunció que Pep iba para allá a entrenar en Alemania. Gracias por todo, Pablo. Una semana más. Un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Un turno ahora para el fútbol italiano con David de la Peña.
Me sciogli in un abbraccio la follia.
Sí, fútbol. Cadena COPE.
David, falta por jugar este lunes. Estamos grabando antes de que cierren la jornada. La Juve recibiendo al Livorno y el Milan en campo de Marassi contra el Genoa, pero sí que podemos dar algunos detalles de la jornada del fin de semana, como por ejemplo que la Roma está a 5 puntos. A esta hora está a 5 puntos.
Sí. Hombre, lo lógico es creer que la Juventus le va a ganar al Livorno, ¿no? Sería un tropezón importantísimo. Pero bueno, si se abre una pequeña puerta a la ilusión de
la Roma, está cumpliendo.
Bueno, es que lleva 76 puntos en 32 partidos, o sea, son números de campeón, ¿no?
Es un temporadón.
Exactamente, es un temporadón tremendo. Ganó 1-3 la Roma al Cagliari, un campo que siempre es complicado, pero bueno, volvió el equipo de Rudy García a mostrarse bastante sólido, pragmático cuando tuvo que ser, porque vimos esa versión contragolpeadora que hemos visto más veces, pero que bueno, a veces vemos esta versión, a veces vemos al equipo atacando más en posicional, ¿no? Y la verdad es que en los dos escenarios la verdad es que se maneja muy bien. 3 goles de Destro, que lleva 13 goles en 17 jornadas, que ha jugado, o sea, porque recordemos que Destro estuvo lesionado media temporada y bueno, pues ellos están haciendo lo que tú comentas, lo que tienen que hacer en la penúltima jornada en Roma-Juventus. Son 5 puntos ahora mismo. Si la Juve se deja algunos puntos por el camino, pues ahí va a estar la Roma, si mantiene esta regularidad, que la verdad es que con la plantilla que tiene es encomiable.
El partido del Nápoles era difícil en Parma, sufrió, ¿eh?
Sí. Sufrió. Sí, mucho. El Parma, que bueno, se tiró 17 partidos sin perder y acumulaba 3 derrotas seguidas, ¿eh? Y bueno, yo creo que eran un poquito... no se correspondían a la realidad, ¿no? Yo creo que el equipo seguía jugando bien, es un equipo que se organiza muy bien, Donadoni lo está llevando a algo a lo que no esperábamos al principio de temporada, yo creo. Además le faltaba el otro día Casano, le faltaba Mauri, jugadores importantes, y aún así, bueno, pues el equipo es difícil meterle mano y bueno, aprovechó la oportunidad que tuvo Marco Parolo, que yo creo que está haciendo una temporada fantástica, probablemente la mejor que le hemos visto en Italia, un golazo además, y el Napoli, pues la verdad es que estuvo bastante espeso. Yo creo que hasta que no salió Mertens ahí en el tramo final, que dejó algún regatito, y Duban Zapata, que salió por Higuaín, y volvimos a ver a Higuaín, se comentaba ayer en la prensa que se volvió a marchar enfadado con la sustitución y tal, y bueno, hay un poquito de polémica con esto, pero bueno, la verdad es que entró Duván Zapata y con su juego aéreo hubo algún centro lateral que aprovechó bien, y fueron los únicos tramos donde el Napoli ofreció algo de peligro, pero la verdad es que bastante espeso, y bueno, ahora mismo ya la Roma con 12 puntos de ventaja con el Napoli, por lo menos lo que sí que asegura es la segunda plaza.
Hay resultados interesantes de la jornada, como la victoria de la Fiore, de tu Fiore, 2-1 contra Udinese, con Giuseppe Rossi aplaudiendo en la grada,
sí,
ante su afición. Tenemos también el empate del Inter 2-2 con el Bolonia, o la victoria de la Lazio 2-0 a la Sampdoria, ¿no? Los resultados así más,
sí, bueno,
más interesantes.
Realmente con esta victoria de la Fiorentina, que parece que va a cerrar un poco la cuarta plaza, que aún tiene que asegurarla con un buen cuadrado, y el empate del Inter, otra vez se vuelve a dejar puntos con 2 goles de Icardi, que está acabando muy bien la temporada.
Sí, señor.
En mi sensación ahora mismo es que lo bonito en Italia es la lucha por esos 2 últimos puestos de Europa League, si contamos con que la Fiorentina va a ser cuarto, que tienen que asegurarlo. De ser cuarta la Fiorentina, y el Napoli evidentemente que va a ser tercero, va a haber una plaza más de Europa League porque se enfrentan en la final de Copa. O sea que es que fíjate, están Inter, Parma, Lazio, Verona, Atalanta, Torino e incluso Milan, si gana hoy en Marassi, metidos en la pelea por esas 2 últimas plazas. O sea que un poco el punto de interés en este tramo final de la temporada es ver qué 2 equipos van a acompañar a Juventus, Roma, Napoli y Fiorentina en los puestos europeos, que lo lógico es que esos 4 vayan ahí, ¿no?
El Sassuolo está intentando,
sí, está...
librarse de la quema, ¿eh? Está...
Sí. Le ganó además en un campo complicadísimo,
sí,
¿eh? Porque
el de la Atalanta, en Bergamo, sí.
Atalanta venía jugando francamente bien, acumulaba además una racha bastante buena de resultados que le ha metido al equipo peleando por puestos europeos, que yo creo que se lo merece. Hablamos también con Pablo Longoria la última vez sobre el trabajo que ha hecho este equipo en Italia y consideramos que es realmente bueno. Es un equipo que además tiene un entrenador como Colantuono que lleva bastante tiempo, y bueno, pues precisamente ha sido el equipo de Pablo Longoria el que ha cortado un poquito esa racha con este 0-2, regresó Di Francesco y bueno... es verdad que es complicado, pero por plantilla, con las incorporaciones que ha hecho en diciembre el Sassuolo, no tiene peor equipo, desde luego, que Bolonia, que Chievo, que Cagliari. O sea que entre esto que comentábamos de la pelea por esos 2 últimos puestos Europa League y la pelea por el descenso, aún van a quedar partidos muy, muy bonitos de ver en este tramo final.
Era un trámite de liga, 5 o 6 jornadas, que va a estar interesante. Lo comentamos en este programa. Gracias, David.
Un abrazo, Fer.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Bueno, analizados ya los cuartos de final de la Champions que se resuelven esta semana y lo que ha pasado en las grandes ligas europeas. En Francia le saca el Paris Saint-Germain 13 puntos al Mónaco y ya prácticamente el equipo de Blanc va a ganar la liga. Vamos a analizar lo que puede pasar, lo que pueden dar de sí la resolución de los cuartos de final de la Europa League. Está por aquí Javi Martínez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Con esos 2 equipos españoles que también están en liza, que también están buscando las semifinales, para uno de ellos es mucho más difícil, porque el Valencia se vino de Suiza en un partido a puerta vacía con un resultado horrible, ese 3-0. Lo mismo que para el Dortmund es horrible el 3-0, para el Valencia también. Y está... No es imposible, nunca es imposible, pero está muy difícil, ¿no?
Es un resultado complicadísimo. La ventaja, porque Valencia sí que ha conseguido meter un gol fuera de casa, que es una cosa que da mucha ventaja a veces, y además es que el Valencia tampoco este fin de semana ha convencido en Valladolid. Yo creo que es un equipo que ahora mismo se ha quedado sin objetivos claros esta temporada, está en tierra de nadie, es un problema. Y bueno, el Basilea ayer también empató con el Turno, hizo un buen resultado y tiene el liderato en peligro, el Grasshoppers está ya muy cerca, pero bueno, la verdad es que yo creo, a mí me sorprendió el equipo suizo en la ida, fue bastante superior al Valencia.
Buen partido de Stoker, por ejemplo, hizo un muy buen partido.
Un partidazo, y también de Delgado, que a un jugador que, bueno, no había tenido
Delgado, que no estaba contando
mucha continuidad, y decíamos que era importante la baja de Streller, que estaba lesionado.
Es verdad.
Y Delgado, pues la verdad es que rindió, metió dos goles, que hacía mucho que no metía dos goles el delantero. Y bueno, también Stoker decía, es un equipo que juega muy bien y un 3-0, pues un resultado muy complicado. Aunque bueno, el fútbol nunca se sabe, Mestalla estará con el Valencia y el Valencia al final no tiene más objetivo ya que este, así que a luchar por remontar.
Lo van a intentar, lo va a intentar el Valencia. El otro equipo español en liza es el Sevilla, que se trae un resultado en contra incómodo, difícil, el 1-0 de Oporto contra el Porto, pero no es difícil, y, o sea, no es imposible, y le hemos visto al Sevilla en casa rendir bastante bien también en esta Europa League, y tiene opciones el equipo de Emery, ¿eh?
Sí, tiene también el referente de la última eliminatoria contra el Betis, que no fue en casa, fue en el campo del Betis, pero consiguió remontar la eliminatoria, que en ese caso
es verdad.
Un 0-2.
Traía un 0-2 de la ida.
Y bueno, yo mantengo que el Sevilla es un equipo superior al Oporto, aunque el Oporto jugó bastante bien en la ida, mejor de lo esperado, y yo creo que el resultado no es tan malo para Sevilla, viendo lo que se vio en el partido, aunque Gameiro falló una ocasión de gol clarísima, pero aún así yo creo que el Oporto pudo haberse llevado un resultado mejor. Y bueno, el Sevilla, que viene con confianza, también ha ganado este fin de semana al Español, va en una línea muy ascendente, incluso ya están mirando a la plaza de Champions del Athletic. Y bueno, el Oporto también ha conseguido ganar este fin de semana con dos goles de Jackson, que para alegría de los sevillistas no va a poder jugar en la vuelta, tampoco va a poder jugar
Fernando tampoco,
que fue expulsado en una jugada un poco, se puede decir, polémica, pero bueno, fue expulsado, no puede jugar. Y también destacar mucho el partido de Quaresma, que parece que en el Oporto tiene su sitio, es un jugador que ha dado vueltas por
el mundo.
Ha vuelto. Y sí, su mejor etapa hasta ahora había sido la que estuvo en el Oporto hace unos años, que en aquel equipo con Anderson, por ejemplo, que luego en el United tampoco ha funcionado. Y Quaresma también ahora está volviendo a rendir pues a su mejor nivel.
Suerte para el Sevilla en ese partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán, y las otras dos eliminatorias parecen decantadas a favor de, lo dijimos la semana pasada, Javier, los dos favoritos, sobre todo la Juve, que ganó en Gerland al Lyon, tuvo oportunidades el Lyon, pero ganó la Juve 0-1, y el Benfica, que contra una Z que también tuvo ocasiones, se trae otro 0-1 y lo normal es que cierren los dos en las eliminatorias, la Juve por su lado y el Benfica por el otro.
Sí, ya decíamos el otro día que eran las eliminatorias más decantadas a priori, y ya con las victorias fuera de casa pues es muy complicado. El Benfica juega hoy esta noche contra el Río Ave en su camino para intentar también dejar sentenciada la Liga, y bueno, está invicto en Europa esta temporada, y también hay que destacar que la Z todavía no ha perdido fuera de casa en lo que va de temporada, aunque el empate pues beneficiaría a los portugueses por esa victoria en Holanda. Y bueno, también hay que destacar que el Toto Salvio se ha convertido en el jugador que más partidos de Europa League ha jugado desde que se creó esta competición, desde que se apareció la antigua Copa de la UEFA, y ya son 38, Salvio, que marcó en la ida, que ya sabe lo que es ganar la competición con el Atlético de Madrid, y que está rindiendo bastante bien en las Águilas. Y bueno, un equipo, el de Jorge Jesús, que quizás este año pueda por fin conseguir un título europeo.
El sorteo también es el viernes a la 1 de la tarde, conoceremos las semifinales.
Sí, ya veremos qué equipos hay, hombre, a priori ya decíamos, la Juve también lo tiene fácil contra el Lyon, aunque no puede jugar esta noche Tevez, que está lesionado, y ya veremos si llega para la vuelta, y aún así, bueno, yo creo que la Juventus lo tiene hecho, y veremos si vemos al Sevilla, y ojalá también al Valencia, aunque está muy complicado.
Está mucho más difícil. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Fernando.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope. No puedo soportar estar
así todos los días. Radio Ingeniería, que sigue con fútbol sudamericano. Está nuestro querido amigo Ariel Judas por ahí en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A las puertas de que se cierre una primera fase de la Libertadores, bastante interesante, con algunos equipos luchando por hacerse con el título y con algunos grupos difíciles resolviéndose. Por ejemplo, Gremio lo tiene cerca. Está clasificado Gremio ya y tiene cerca ser primero en un grupo muy difícil. Hay cosas interesantes en la Libertadores, Ariel.
Sí, creo que no tengo estadísticas a mano en este momento, pero hace bastante que creo que nos llegamos a la última jornada de fase de grupos de la Libertadores con tantas cosas por definir, con tantos espacios abiertos todavía para la lucha de equipos. Tenemos, por ejemplo, en el grupo 1 un Vélez clasificado, pero Atlético Paranaense y Strongest, que se enfrentan en Bolivia esta semana, bueno, con opciones de quedarse con una de esas dos plazas del grupo 1. En el grupo 2... un poco más de lo mismo. Prácticamente todos o todos tienen opciones. Está Unión Española clasificado, Botafogo, Independiente del Valle y San Lorenzo con opciones de llegar a los octavos de final esta semana. En el grupo 3, todo abierto entre Lanús, Cerro Porteño, el Deportivo Cali y O'Higgins. Apenas un punto de diferencia entre esos cuatro equipos. En el 4, el Galo, Atlético Mineiro, está adentro, pero Zamora, Independiente, Santa Fe y Nacional de Paraguay también tienen opciones. Y precisamente lo que vemos es lo mismo en cada grupo, menos en el 8, donde Santos Laguna y Arsenal, sí, ya la semana pasada, consiguieron la clasificación. Es la única zona en donde ya no hay nada más por jugarse esta semana. En el resto, como bien lo mencionabas, Gremio ya está como líder en el grupo 6 y Newell's Atlético Nacional tienen opciones de quedarse con la otra plaza de acceso a los octavos de final. Casi todo está en disputa, incluso en el grupo 7, donde el sorprendente Bolívar de Javier Azcagorta está primero en este momento y, ¿por qué no?, con opciones de avanzar a la próxima ronda de la Copa Libertadores.
Así que tenemos muchas cosas que definir, como dice Ariel, en una edición muy interesante de la Copa Libertadores que se está cerrando, que va a parar con el Mundial. No sé si es octavos de final antes del Mundial y a partir de cuartos se juega después del Mundial, Ariel. Este año se para la competición, ¿no? Se fragmenta.
Sí, lo mismo ya ha pasado el año pasado y este año es un poco más justificable por la Copa del Mundo, pero es una pena porque recordemos que el libro de pases se abre durante el Mundial y equipos que llegan de alguna manera con algún plantel determinado antes del Mundial, luego del Mundial podrán estar completamente desarmados. Pensemos, por ejemplo, el caso de Newell's. Ever Banega, en teoría, si bien no está aportando mucho en el equipo rosarino, se tendría que ir luego del Mundial hacia Europa nuevamente. Y bueno, sería una pieza importante que faltaría en el equipo leproso en caso de que los rosarinos continúen avanzando en la Copa Libertadores.
Está jugando Copa Libertadores y buscará su participación también en el año que viene el Atlético Mineiro de Ronaldinho, que además de Ronaldinho va a ser el equipo de Anelka este año, ¿no, Ariel?
Sí, una noticia bastante sorprendente anunciada por Twitter y luego ya por los medios oficiales del club. En la madrugada del domingo, el presidente del club lo anunció a través de su cuenta personal, el fichaje de Nicolás Anelka por el Atlético Mineiro. No se conocen demasiados detalles todavía de cuál es el alcance de este contrato, de este vínculo con el delantero francés. Y realmente muchos se preguntan en qué estado está, si bien no hace mucho que ha dejado de jugar, desde diciembre creo que no ha tenido actividad oficial y bueno, muchos se preguntan si es un refuerzo o es un jugador para cuidar de aquí hasta diciembre y aprovecharlo la próxima temporada. Es algo que he estado mirando y viendo los medios brasileños en estas últimas horas y será bueno ver si por ejemplo está Anelka para jugar alguna instancia de Copa Libertadores. Sería realmente muy interesante verlo en Sudamérica.
Jornada 12 del torneo final, torneo que antes se llamaba torneo clausura en Argentina, donde vimos un derbi, el derbi rosarino, que se llevó Rosario Central en cancha de Newell's. ¿Qué tal estuvo el partido, Ariel?
Bueno, fue muy luchado, muy entretenido. El clásico de Rosario, hay dos clásicos que no se les presta mucha atención fuera de Argentina. Uno es el de La Plata y otro es el de Rosario. Y para mí son los dos clásicos más calientes, más viscerales incluso que el River y Boca para mí. Y ayer creo que vimos un clásico bastante digno desde el punto de vista eso de la emoción. Un poco de fútbol bien planteado por Rosario Central, que es un equipo muy peleón, no tiene tanta calidad como Newell's tal vez, pero sí es un equipo muy peleón y está sacando muy buenos resultados Miguel Ángel Russo con un plantel que, repetimos, no es de los mejores que tiene Argentina hoy en día.
Así está el después del derbi, así está el campeonato argentino, que tiene algunas cosas también, por ejemplo, que mirar, y hemos hablado muchas veces de la situación de Boca Juniors, que ganó en esta jornada Godoy Cruz 3-0, y está San Lorenzo puntero del campeonato junto a Colón, ¿no?
Sí, está todo muy muy equilibrado, Fernando, porque hace dos semanas si hablábamos con algún analista de San Lorenzo, algún hincha de San Lorenzo, planteaba un panorama muy pesimista tanto de la Libertadores como el campeonato local, pero la enorme paridad que hay en el torneo final, en la primera división argentina en definitiva, ha puesto a San Lorenzo con dos triunfos, otra vez líder. Colón, pese a perder este fin de semana ante Lanús, sigue como puntero. Creo que ya ha perdido tres partidos consecutivos, no, pero muy recientes, y sigue manteniendo la primera posición, ahora compartiéndola con San Lorenzo, y River, que ayer tenía una oportunidad de oro para quedar líder en solitario, visitando Belgrano de Córdoba, el equipo con el que terminó descendiendo jugando esa promoción hace tres temporadas. Bueno, River perdió en un partido muy polémico ante Belgrano 2-1, dos errores arbitrales, uno que le dio terminó favoreciendo a River para que consiguiera un gol en manos de Teófilo Gutiérrez, y luego el segundo gol de Belgrano, muy muy discutido, con esas jugadas en las que hace falta la pelota inteligente o una cámara de televisión en la línea de la portería, porque todavía no queda demasiado claro si el balón entró o no. Finalmente el árbitro convalidó el gol para Belgrano, y River se queda ahí a las puertas de quedarse con la primera posición, por supuesto todavía con muchas opciones de luchar por el título hasta el final del campeonato.
Y terminamos con dos apuntes breves, Ariel, para empezar, que me dices que ha habido clásico en Chile este fin de semana, y para terminar, que nos contabas la situación convulsa del la dirigencia del fútbol uruguayo, con cambio en toda la cúpula de la federación la semana pasada o la anterior, y eso parece que no va a afectar a la participación de Uruguay en el Mundial, ¿no?
Hasta el fin de semana, este que acabamos de pasar, había mucho rumor, mucha versión que indicaba que Uruguay podía sufrir alguna sanción. Ha habido dos intentos de instalar una nueva directiva. En el segundo recién consiguieron consenso y pudieron, bueno, presentarse oficialmente como la nueva directiva de la federación. Conmebol mantiene algún tipo de castigo institucional para la Federación Uruguaya hasta que esto se termine de aclarar un poco más, y FIFA ha garantizado que la Celeste no corre ningún peligro de quedar fuera del Mundial. Y en Chile, como bien decía, sí, Colo-Colo, en un partido bastante controversial también, ganó por 0-1 a su clásico rival, a la Universidad de Chile. Colo-Colo con esto queda apenas 3 puntitos de su título número 30, y un partido que fue muy especial además porque cuando terminó el encuentro, la policía, el cuerpo de carabineros, la Policía Nacional de Chile, se llevó detenido al volante Jason Silva de Colo-Colo, justamente por haber pisoteado una bandera con los colores de la U luego del partido. Chile es uno de los países en Sudamérica, quizás el que más persigue y castiga, y tiene una normativa muy, muy dura contra la violencia en los estadios. Silva pasó la noche detenido en un calabozo de Santiago, aislado de otras personas, en solitario, pero en definitiva en un calabozo, y en la tarde del lunes se espera que tenga que enfrentarse ante la justicia y que sea informado de los cargos que se van a elevar en su contra. O sea que vamos a ver cómo evoluciona. Esto es una noticia insólita y muy distintiva del fútbol chileno dentro del panorama sudamericano.
Siempre interesantes y cosas que muchos de los oyentes, o algunos de los oyentes del programa, no saben. ¿Qué nos acerca a este programa? Ariel Judas, nuestro experto en fútbol sudamericano. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, gracias.
This is Football, Cadena COPE.
¿Qué ha pasado? ¿Me ha dejado Chato la falda escocesa? ¿Me la ha puesto? No llevo nada más debajo. Vamos a hablar de fútbol escocés con Tony Padilla, nuestro subdirector de Marcador Internacional. Hola, Tony.
Muy buenas. Bueno, muy buenas.
No llevo nada más debajo, lo prometo.
Bueno, es como toca, ¿no? El Tartan Kill se tiene que llevar así.
¿Y de fútbol escocés qué contamos, Tony? ¿Qué ha pasado esta semana?
A ver, alguna curiosidad. Se ha jugado la final de un torneo muy poco conocido, que es la Challenge Cup, conocida como Ramsden Cup por motivos publicitarios. Pero si yo te digo que se ha jugado este fin de semana en el fútbol británico una final en que en el estadio había 40.000 personas, pues tú dirás, vaya, pues 40.000 personas es algo importante, ¿no? Pues es esta Challenge Cup escocesa, es una competición que solamente pueden jugar los equipos de segunda, de tercera y de cuarta división, o sea, los de primera no lo pueden jugar, pero ¿qué sucede? Que como el Rangers está en tercera, el Rangers se metió en la final y metió 30.000 espectadores en el estadio de Hibernia.
¡Qué barbaridad!
Road. ¿Qué pasó? Que el Rangers llegaba a su primera final de cualquier tipo de copa desde que bajó cuarta división, soñaba con su primer título después de 3 años sin ganar nada, se enfrentaba a un equipo llamado Raith Rovers, trajo los otros 10.000 hinchas restantes y uh-huh. Ganó el Raith Rovers, ganó el equipo pequeño,
anda,
el Raith Rovers, con un gol en el minuto 117 de la prórroga, 1-0, dejó absolutamente helado a la hinchada de Glasgow Rangers, y ese es el segundo título en toda la historia de este equipo. El Raith Rovers es un equipo de una ciudad llamada Kirkcaldy, que está cerca de Edimburgo, entre Edimburgo y Dundee.
¿Sí?
Se da la curiosidad que han ganado 2 títulos en su historia. Uno fue la Copa de la Liga del 94, que la ganaron contra el Celtic. Y ahora esta Challenge Cup que han ganado contra el Rangers.
Qué bueno.
Pocos equipos pequeños pueden decir que han conseguido esto, y además es un equipo muy conocido en Escocia, porque cuando le ganaron al Celtic esa final del 94, el comentarista de la BBC, en un ataque de ignorancia, como el equipo se llamaba Raith Rovers, dijo: qué alegría, la gente estará bailando ahora mismo en las calles de Raith, pensándose que Raith era más edad, pero Raith no existe. El Raith Rovers es un equipo de Kirkcaldy.
Es un patinazo importante eso, ¿eh?
Y ese patinazo ha provocado que, bueno, que la gente de la misma gente del Raith Rovers mostró pancartas donde se podía leer: esta noche estaremos bailando en las calles de Raith, porque es ya como la broma que se les hace a la gente de Kirkcaldy. Y lo consiguieron, le ganaron a Glasgow Rangers, que por cierto ya ha conseguido el ascenso a segunda división, dos ascensos en dos años, esto según lo previsto, pero ojo, porque el club se ha visto obligado, el Rangers ha pedido un crédito de más de 2 millones de euros, y dos años después de sufrir una bancarrota que pues dejó en cuarta división al equipo con más títulos de liga en Escocia, el Rangers vuelve a pedir dinero, y hay dudas sobre si se está pues gestionando bien esta entidad, y hay dudas sobre la viabilidad económica del Rangers, y esto incluso podría significar que el retorno esperado en dos años más a primera pues quizás no podría llegar. O sea que ojo con lo que pase con el equipo con más hinchas y con más títulos en Escocia.
Eso en el fútbol escocés, y en el fútbol ucraniano viene contando durante unas semanas Tony Padilla la situación de una liga muy convulsa, lógicamente por motivos políticos, por lo que está pasando en el país, por Crimea. Los dos equipos de Crimea que parece que tienen su futuro en la segunda división rusa el año que viene, y mientras tanto hay varios equipos grandes luchando por el título. Es una situación muy extraña, Tony, pero el fútbol sigue, el fútbol continúa.
Sí. Yo creo que la situación más rara se vio este fin de semana, porque el Dnipro de Dnipropetrovsk, que el equipo de Juan de Ramos, que está luchando por el título de liga, está ahí persiguiendo al Shakhtar Donetsk de Mircea Lucescu, está con segundo con un partido menos, con muchas opciones de ganar la liga el Dnipro, el equipo de Juan de Ramos, pues iba a jugar contra el equipo de la capital de Crimea, el Tabriz en Feropol.
¿Y dónde se jugó ese partido?
Se jugó en Crimea. O sea, por primera vez este fin de semana se jugaron dos partidos de primera división de Ucrania en Crimea, pese a que Crimea ha sido admitida por la Federación Rusa como una provincia más del Estado ruso. O sea, la situación era en una zona que se autoproclama rusa, se estaba jugando dos partidos de la Liga de Ucrania. Es una situación realmente muy compleja, pero forma parte de esta extraña normalidad que está obligada la Federación de Fútbol Rusa a haber en Crimea, si luego quieren pedir que estos dos equipos, los dos equipos de primera división de Ucrania de Crimea, puedan pedir jugar como rusos. Por eso se jugó primero un partido en Sebastopol, el Sebastopol que le ganó 1-0 al Volska Poltava, en un partido en que toda la grada estaba llena de banderas rusas. Sebastopol es un feudo importante de la comunidad rusa. Sí. El siguiente partido, el del Tabriz en Feropol contra el Dnipro, casi el estadio vacío, casi sin banderas, poco interés, pese a que era un partido muy significativo, ganó el equipo de Juan de Ramos, que sigue luchando por el título de liga. O sea, que vimos una situación tan rara como esta, ¿no? Que un partido de la Liga de Ucrania se jugó en unas ciudades que se han autoproclamado parte de Rusia, y veremos los incidentes que estamos viviendo esta semana en ciudades del este del país, en Donetsk o en Luhansk, que tienen equipos en primera, donde grupos prorrusos han ocupado el parlamento. Veremos cómo pasa y si el Shakhtar puede seguir jugando sus partidos en casa, porque son ciudades pues divididas en la gente que quiere seguir formando parte de Ucrania y gente que soñaría con ser parte de Rusia. Hay mucha división, la gente más joven está más a favor de seguir en Ucrania, la gente más adulta, los viejecitos, miran con nostalgia los viejos tiempos y miran hacia Moscú. O sea que hay una división gravísima, y veremos si afecta al fútbol. De momento no, se está jugando la liga con situaciones tan complejas como la que vivimos este fin de semana en Simferopol.
Escocia, Ucrania y el miércoles Brazuca. Además nos visitas, ¿eh?
Correcto, estamos en Madrid para acabar el Mundial de Italia 90.
Muy bien, Tony, te escuchamos y seguimos aquí tus historias aquí en This is Football. Muchas gracias.
Un abrazo.
Sigo con la falda puesta, ¿eh? Señor productor, hola.
Buena sintonía. Hola,
¿cómo estás?
Hola, señor director Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Dista mucho de esta música la que usted tiene preparada? O
dista.
¿Cuántos kilómetros podemos decir que dista?
Dista como de aquí a Sebastopol.
Más o menos, ¿no?
Más o menos.
A Sebastopol y a Simferopol.
Sí. No tiene nada que ver, la verdad, pero esta es buena, ¿eh?
Esta es buena.
Ahí la tienes.
¡Oh!
¡Oh, te ha gustado!
Esto es un clásico, hombre.
Al final vas a decir que tengo buen gusto.
Tiene buen gusto.
Sí,
sí, sí, joder. Lo digo en serio. Tiene buen gusto. Este rinconcito musical está bien para terminar el programa.
Es una referencia.
Desengrasar un poquito. ¿Qué agenda tenemos? ¿La tenemos muy cargada esta semana o...?
Una buena semana, además de la Champions y Europa League, que ya hemos hablado bien en el programa. En Inglaterra se juegan las semifinales de la FA Cup. Son en Wembley, ¿verdad? Dos semifinales.
Sí, señor. Las dos semifinales en Wembley y la final también.
Qué bien organizan ahí las cosas. El sábado a las 6.
Como aquí.
Sí. Bueno. Pues bueno, voy a pasar y continúa, voy a seguir con la FA Cup. El sábado a las 6:07, ese horario extraño, que ya has contado por qué se juega ahora, Wigan Arsenal.
Sí, por el homenaje a las víctimas de Hillsborough.
Eso es.
Que fueron 96 fallecidos y por eso a la hora que coincida con el minuto 7, en cada caso 2:37 o 5:07, se juegan a la hora que termine en el minuto 7 por eso.
¿No ves? Esos son los detalles que hacen grande una liga. Me parece a mí.
Sí, bueno, me gusta. Cuentan los detalles, está claro.
Pues el sábado a las 6:07, Wigan Arsenal, el domingo a las 5:07, Hull Sheffield, las dos semifinales. Además, Premier, jornada 34, el sábado a las 4:07 hay 6 partidos, aunque lo importante se juega el domingo a las 2:37, Liverpool-Manchester City. Ojo a ese partido que puede
definir
al liderato de la Premier.
Ojo a ese partido.
Importantísimo. A las 5:07, Swansea-Chelsea, los partidos del Arsenal y el Everton que se juegan entre semana. Calcio, jornada 33, el sábado a las 9:45, Roma-Atalanta, el domingo a las 3 hay 5 partidos. Destaca el Sampdoria-Inter y Nápoles-Lazio, a las 9:45, Milán-Catania, el lunes a la misma hora, Udinese-Juve. Alemania, jornada 30, el viernes a las 8:30, Schalke-Eintracht, el sábado a las 3:30, Borussia Mönchengladbach-Stuttgart, a las 6:30, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, buen partido, aunque ya no se esté jugando nada del Bayern, el domingo a las 3:30, Bayern Leverkusen, Hertha, y en Francia, jornada 33, el sábado a las 5:30, Lille-Valenciennes, el sábado a las 8, Rennes-Mónaco, el domingo a las 9, Olympique de Lyon, Paris-Saint-Germain.
Pues tenemos completito el fin de semana, ¿eh?
Lo vamos a pasar bien.
Sí, señor, buenos partidos. Gracias, Cheto.
Hasta luego.
Gracias a Cheto en la producción y a Javi Rodríguez en la dirección técnica del programa, que llega a su fin. La semana que viene, más durante toda la semana. Martes, tiempo de juego con la Champions a las 8:15. Miércoles, tiempo de juego con la Champions a las 8:15, el Atleti Barça, el martes el Dortmund-Real Madrid, el jueves seguimiento en emisoras locales y por FM y dispositivos móviles de la Europa League, de los dos compromisos de los españoles, tanto del Sevilla como del Valencia, durante toda la semana Deportes Cope en la Linterna a las 8:30 con Lama, y a las 12 Joseba y Corrochano en el partido de las 12, y todos los espacios deportivos en la casa y también los programas especializados, que tenéis un montón para escuchar, un porrón en cope.es. Así que la radio no para y el fútbol tampoco. Os esperamos la semana que viene. Un placer, como siempre, estar ahí al otro lado en This Fútbol. Gracias, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Fútbol Cope.
Hasta luego, Majo.